Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajadilca.
Thank you.
Y muy buenos días. Aquí estamos nuevamente en la edición del 11 de julio de 2021 de nuestro programa Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM. Y para empezar, Daniel, en tu comentario sobre las actividades culturales y musicales en Montreal, ¿de qué nos vas a estar hablando?
Bueno, vamos a estar hablando de la apertura del Festival de la Nodière, que es una buena noticia, porque es un festival musical siempre interesante, y que bueno, después de todo este tema del COVID, decide relanzarse, y bueno, vamos a estar charlando del fin de semana de apertura.
Bien, y en América Latina, los titulares. En Haití, la noticia que naturalmente ha dominado los titulares esta semana, el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en la madrugada de este miércoles por un grupo de individuos que ingresaron a la residencia y le dispararon a él y a su esposa. Esta última quedó herida. Moïse, que estaba a 2 meses de dejar su cargo, había denunciado un intento de golpe de Estado por parte de grupos opositores con el apoyo de algunos jueces.
Y en Chile, si bien tuvo un primer día accidentado y algunos contratiempos organizativos, finalmente esta semana ha entrado en funciones la Convención Constitucional que deberá escribir una nueva constitución para este país. Una mujer mapuche, Elisa Loncón, fue elegida para presidir la Convención Constituyente.
Bien, y materia internacional fuera de América Latina, la pandemia. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, reveló que el COVID-19 ha matado a más de 4 millones de personas en todo el mundo. Los casos activos de la enfermedad superan los 185 millones.
En otro orden de cosas, y en Afganistán, ofensiva de los talibanes pone en jaque al ejército de ese país, que ya no cuenta con apoyos externos.
Bien, y en este país, Canadá, Mary Simon es la nueva gobernadora general de Canadá. Su designación fue anunciada el martes por el primer ministro. Mary Simon es la primera mujer perteneciente a un pueblo originario, en este caso los Inuits, que ocupará el cargo de representante de la reina como jefa del Estado canadiense.
Y en nuestra provincia, Quebec, debido a falta de apoyo por parte del gobierno provincial, Montreal ha retirado su postulación a ser una de las ciudades sedes del Mundial de Fútbol del 2026 que Canadá, Estados Unidos y México organizarán conjuntamente. Ahora, solo 2 ciudades serían sedes en este país, Toronto y Edmonton.
Y en la revista de la semana analizará el inicio con simbolismos para la Convención Constitucional en Chile. Una mujer indígena la presidirá, pero también hay signos poco auspiciosos.
Y también tendremos una entrevista especial con Franz Voltaire, quien es el director del Centro de Información y Documentación sobre Haití y el Caribe, a propósito del asesinato del presidente haitiano.
Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí. Que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Me siento contenta
en esta noche, en esta noche.
Ha aparecido lo que yo esperaba.
Ha aparecido, ha aparecido.
No se parecía nada a él. Me ha mirado con los ojos
si no estás tú? ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad.
Bueno, el próximo 16 de julio se abrirá oficialmente la temporada 2021 del Festival Estival de Lanaudière, sí, el siempre interesante festival musical a pocos minutos de la isla de Montreal, en la vecina ciudad de Joliet. El concierto de apertura ha sido titulado Visión del Paraíso y reunirá al antiguo director de la Orquesta Sinfónica de Montreal, quien se reencuentra con esta orquesta, estoy hablando de Ken Nagano, y que participarán de un concierto único en el anfiteatro Fernand Lycée. En el programa La Cuarta Sinfonía de Gustav Mahler, bajo, como les decía, es una bien interesante obra del compositor alemán Gustav Mahler, que se presentará en el Festival de Lanaudière bajo la dirección de Ken Nagano. Esta obra fue estrenada por su compositor en Múnich el 25 de noviembre de 1901 y es una obra escrita para soprano y orquesta. Es una obra cercana por su lirismo al universo de Mozart y Schubert y lejos de las habituales composiciones dramáticas del compositor austríaco. Como les mencioné antes, en el último movimiento hay una soprano que canta, en este caso la solista invitada será la soprano quebeca Hélène Guillemette. El concierto se completa con el preludio a la siesta de un fauno, que es un poema sinfónico para orquesta compuesto por el compositor francés Claude Debussy y cuyo estreno tuvo lugar en París el 22 de diciembre de 1894. Como les comentaba, este concierto tiene lugar el 16 de julio a las 20 horas y hay entradas tanto bajo techo o bien en el césped para aquellos que prefieran llevar su picnic y mientras están viendo el concierto comer algo sin hacer mucho ruido. El día siguiente, el 17 de julio, el festival también presentará otro concierto con la Orquesta Sinfónica de Montreal, esta vez dedicado a Beethoven y a Richard Strauss, y dirigido por el talentoso director de orquesta québécois Jacques Lacombe. En el programa de Beethoven, la obertura Leonora III, una de las 10 oberturas compuestas por el compositor alemán y que originalmente formaba parte de la ópera Fidelio, luego la extrajo y se hizo más conocida como una pieza sinfónica, ya que la ópera Fidelio en su momento fue un fracaso. En el mismo programa de Richard Strauss, el poema sinfónico Metamorfosis, que es una obra estrenada en enero de 1946 y en cuya composición Strauss utiliza como motivo principal un pasaje característico de la marcha fúnebre de la Sinfonía Heroica de Beethoven. Por eso Beethoven y Strauss en el mismo concierto. El programa finalizará con la archiconocida y una de las más populares composiciones de música clásica de todos los tiempos, me estoy refiriendo a la Quinta Sinfonía de Beethoven en Do menor, y esta pieza fue estrenada el 22 de diciembre de 1808 en Viena por el propio compositor. Ambos conciertos, tanto el día del 16 como el del día 17, tiene lugar en el anfiteatro Fernand Lindsay, que es el anfiteatro principal donde tiene lugar el festival, y son ambos conciertos a las 20 horas. Para informaciones suplementarias de cómo llegar al sitio o bien cuáles son los protocolos COVID, pueden ir al sitio de internet del festival y ahí encontrar más información. Repito, dos conciertos de la Orquesta Sinfónica de Montreal en el Festival de Lanaudière, esto es el 16 y el 17 de julio a las 20 horas. Hay entradas desde $60 hasta algo poquito más de $20. Realmente es una linda salida para ir en familia, hacer un picnic y de paso escuchar buena música. Bueno, y ahora seguimos con otro segmento musical.
Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. Ah. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. Ah, no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante.
Muy bien, esta mañana tenemos con nosotros aquí a Franz Voltaire, director de SIDICA, y justamente vamos a conversar con él sobre estos hechos que han ocurrido en Haití, esencialmente el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Franz, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Estamos. Buenos días. Buenos días y buenos días a los auditores.
Bueno, para muchos la pregunta sería primero, ¿quién era Jovenel Moïse y por qué habría alguien querido matarlo?
Bueno, Jovenel Moïse fue seleccionado como presidente a la vez por el PHTK, que era el presidente del partido de Michel Martelly. De hecho, fue electo con apenas 500.000 votos sobre 5 millones de votos potenciales. Se ha tratado de una elección contestada porque se contestó el papel que jugó la OEA con Almagro, que parece que como que se impusieron Jovenel Moïse. Jovenel Moïse tenía antecedentes problemáticos, porque durante lo que se llamó el problema Petrocaribe, es decir, el derroche de los fondos de Petrocaribe por el gobierno anterior de Michel Martelly, donde Jovenel mismo fue acusado de haber beneficiado de estos fondos ilegalmente. Así que fue un gobierno contestado desde el principio. Segundo aspecto, Jovenel Moïse, su mandato terminó legalmente, inconstitucionalmente, el 7 de febrero de 2021. Prolongó su mandato, quiso realizar contra, yo diría, la movilización de todo el pueblo, de la oposición y de todos, una nueva constitución, quiso imponer un referéndum. Él estuvo metido con una serie de escándalos. Ahora, Jovenel Moïse, durante todo su mandato y principalmente en 2019, no realizó elecciones ni municipales, ni locales, ni para senadores, ni para diputados. Lo que significa que fines de 2019 el Senado era reducido a 10 miembros y no podía reunirse porque le faltaba quórum, porque son 30 senadores y ya no había más que 10. El problema es que él también nombró a los miembros de la Corte Suprema, la Corte de Casación, como se dice en Haití, pero es una decisión ilegal porque los miembros tienen que ser seleccionados por el Senado. Como dice que no había Senado, nombró la gente. Revocó a todos los alcaldes para nombrar lo que él llamó los agentes municipales que tenían que ocuparse de él. Disolvió casi todo, desinstitucionalizó el país, de tal manera que él se volvió el único árbitro, el tipo que trataba de manejar todo. Entonces, sobre fondo de crisis política, de crisis económica y de crisis sanitaria con la COVID-19, Haití escapó ciertamente a la primera ola, a la segunda ola, pero a la tercera ola, con los variantes, le tocó fuertemente. Entonces, bueno, es en este contexto general del país y de movilización durante casi un año continuo contra gobierno de Jovenel Moïse. Y una situación de inseguridad total, porque la capital, desde los 6 últimos meses esencialmente, está controlada, casi todos los barrios, por bandas armadas en las Cayampas, en Le Bidonville. Entonces estamos en una situación muy problemática. Ahora, ¿quién podía matarlo? Es un tipo que fue, yo creo que desde François Duvalier, no había nadie tan odiado como él.
Ahora, o sea, hay muchos que querían, entonces tenía muchos enemigos en buenas cuentas, y entonces sí, pero podría verse esto más como, pero ¿tendría entonces una motivación política de quienes lo mataron? ¿O hay también un accionar del crimen organizado en esto? ¿O hay un poco de ambas cosas, quizás?
Bueno, en esta cosa puede haber ambas cosas. Puede haber, porque hay cualquier hipótesis, porque estamos en una situación insólita. Acababan de nombrar un nuevo primer ministro, que además, y el otro primer ministro ad interim se iba a retirar cuando el antiguo se vuelve el nuevo y el nuevo en antiguo. Es decir, el actual primer ministro, Claude Joseph, que es un ministro de facto, porque el primer ministro tiene su legitimidad de su ratificación por el parlamento. No es el caso porque no hay parlamento. Entonces, él fue nombrado ad interim para encontrar una solución política. A falta de solución política, el lunes se nombró otro primer ministro cuya misión era llegar a un acuerdo político y organizar las elecciones. Asesinan Jovenel Moïse el martes en la noche y el ex primer ministro decide que él es el primer ministro y asume el control de la situación. Entonces estamos en una situación un poco extraña. Ahora, una policía que no era efectiva durante todos estos años contra bandas de delincuentes, que en menos de 24 hubiera encontrado los tipos que supuestamente habían participado en el asesinato de Jovenel Moïse, había matado 4, arrestaron 2, ahora dicen que son unos venezolanos y colombianos que participaron en este asesinato.
Hay unas declaraciones del embajador haitiano en Estados Unidos, Botchit Edmond, que dice que los asesinos de Moïse eran mercenarios profesionales que se disfrazaron como agentes de la DEA, esto es de la droga, de la Administración de Drogas de Estados Unidos.
Hay muchas versiones sobre eso. Sí, además uno puede decir, según Sylvie Langlois, periodista de Radio Canadá que tuvo que entrevistar el año pasado a Jovenel Moïse, dice que había tres capas de seguridad. Es un poco extraño que estos grupos han llegado a la cama del presidente, lo matan y no hay ningún policía ni ningún guardiaespaldas que muerto o herido. Los únicos fueron la pareja presidencial. Ahora uno puede suponer que no querían matar a la mujer del presidente, pero seguramente se encontraban en el mismo lugar, pero que mataron al presidente y no la mataron a ella. Ella está actualmente en Miami. Es extraño que no hubo intercambio de tiros. Hay otro elemento que es un poco problemático. El ex primer ministro se vuelve, hace declaraciones y toma la rienda del poder de facto inmediatamente. Entonces, estas cosas merecen esclarecimiento, merece una encuesta más detallada. Por el momento, ellos llegaron y declararon un toque de queda para 15 días, prohibición de manifestaciones, de encuentros, etcétera, etcétera. Así que uno puede preguntarse a quién beneficia el crimen. Pero también uno dice, efectivamente, Jovenel tenía muchos enemigos, pero no es la manifestación popular, la oposición no tiene ni la capacidad, y además estaba en manifestaciones para pedir la salida de Jovenel Moïse. Pero este asesinato cambia totalmente los problemas.
Ahora, ¿cuáles son los pasos siguientes? La elección estaba fijada para se había fijado para este otro año. ¿Es posible que haya un adelanto de las elecciones? ¿O tú piensas que este hombre que ha tomado, digamos, como primer ministro interino y que ha tomado ahora el poder ejecutivo, va a tratar de afianzarse en el poder para él? ¿Cómo se ve esa situación?
No creo que tiene capacidad de afianzarse en el poder. Creo que va a tener que organizar elecciones. Pero las elecciones, tampoco no hay un registro electoral. El registro electoral apenas han registrado, yo creo que menos de 60% de la población en edad de votar. Así que hay un problema en términos de legitimidad del nuevo poder. Segundo, hay una situación de seguridad catastrófica. Hay una ola de kidnapping, de robo, de asesinato, que hace muy difícil ver cómo se puede organizar elecciones en ese sentido. El Departamento de Estado pide una elección en septiembre, primer turno, segundo turno en noviembre, pero no veo en esta situación cómo se puede organizar elecciones. Yo creo que en estos días va a haber de nuevo movilizaciones, va a haber demandas de la oposición para que se redefine la regla del juego. Porque esto estaba la misión del primer ministro, el doctor Henry, que había nombrado Jovenel Moïse. Pero estamos en una situación todavía, yo creo que el pueblo está un poco tetanizado por lo que ha pasado, porque esto ha ocurrido, un asesinato de presidente, 3 veces en la historia de Haití. En 1806, con el primer jefe de Estado de Salín, que fue asesinado por unas facciones de generales. El segundo fue en 1915, en la víspera de la ocupación militar norteamericana y este ahora. Entonces no ha sido una tradición durante 216 años que los jefes de Estado fueron asesinados. Bueno, lo que pasa es que Jovenel Moïse casi no hay ninguna institución funcional en el país, porque el presidente de la Corte Suprema acaba de morirse de COVID y no tuvieron tiempo de reemplazarlo, que sería uno de los potenciales tipos para ser presidente y organizar elecciones. Hay dos primer ministros, cada uno reclama el poder. Así que lo que veo va a ser una situación caótica en los últimos meses.
Muy bien, Franz. Bueno, te agradezco que hayas dedicado este tiempo para haber conversado y haber tenido alguna información para nuestros oyentes sobre esta situación en Haití, que esperamos que en todo caso, el pueblo haitiano, como todos sabemos, es un pueblo que ha sufrido, bueno, las dictaduras, los terremotos, todo esto, y ahora viene esta situación tan caótica y que en última instancia a quien perjudica más es al pueblo haitiano mismo. Esperamos lo mejor para el pueblo haitiano, que ojalá las cosas vayan para mejor. Y a ti, Franz, bueno, te agradezco una vez más que hayas podido conversar con nosotros.
Gracias, Sergio.
El cielo, su resplandor divino, como cuando estabas tú, ni tampoco escucho los cantos sublimes de los ruiseñores al pie de tu balcón, y ni el viento silba alegres melodías que aprendió de tus labios cuando me cantabas. Aquel bello bosque se ha quedado dormido, llorando en silencio al fin de tu partida. Aquel bello bosque se ha quedado dormido, llorando en silencio al fin de tu partida. Ay, 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 mi guitarra triste, me entona melodías muy juntos cantamos con ella. El lirio bendito, testigo callado de nuestro romance, ya se ha marchitado. El cuartito llora al verme tan solo, rezando tu nombre desde que te fuiste. Callado de nuestro romance ya se ha marchitado. El cuartito llora al verme tan solo, rezando tu nombre desde que te fuiste, rezando tu nombre desde que te fuiste.
Y ahora vamos a las noticias de América Latina y el mundo.
La noticia que causó, y más bien dicho, sacudió a América Latina esta semana fue el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, quien estaba pronto a completar su mandato y no podía postularse de nuevo.
Haití, donde este miércoles fue asesinado el presidente Jovenel Moïse, es un país muy pobre que se enfrenta a una inestabilidad política crónica y está especialmente expuesto a las catástrofes naturales.
El magnicidio de Moïse se suma a una serie de asesinatos cometidos por bandas criminales no identificadas. Según un informe del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos, más de 150 personas fueron asesinadas y otras 200 secuestradas entre el 1 y el 30 de junio de este año en la capital haitiana, Puerto Príncipe.
Moïse se había hecho de muchos enemigos, tanto entre las familias adineradas que controlan negocios claves en el país, como la energía, la telefonía o la banca, a los que ha responsabilizado de la corrupción sistémica y de la inestabilidad crónica que vive el país.
Como también entre los sectores más pobres de la población, que en todos estos años han visto deteriorarse aún más su condición. Eso sumado a la crisis sanitaria causada por el COVID-19.
Recientemente, el presidente también sumó el repudio de las poderosas bandas armadas que controlan numerosas barriadas pobres de Puerto Príncipe.
La violencia de las bandas recrudeció desde comienzos de junio, en especial por la acción del G9 Anfanmi e Alie, grupo de los nueve en familia y alianza, en alusión a sus nueve principales líderes.
Esta federación de pandillas, que hasta hace poco se consideraba en la órbita del gobierno, en las últimas semanas le había declarado la guerra a Moïse.
Moïse fue asesinado la madrugada de este miércoles por un grupo de hombres armados que entraron a su casa ubicado en el barrio Pelerin de Puerto Príncipe. La primera dama, Martine Moïse, fue herida de bala y permanecía internada en grave estado en la ciudad de Miami.
El primer ministro Claude Joseph destacó que algunos de los atacantes hablaban inglés y español, mientras que el embajador haitiano en los Estados Unidos, Moshid Emot, dijo que los asesinos de Moïse eran mercenarios profesionales que se disfrazaron como agentes de la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos.
En nuestra entrevista especial con Franz Voltaire de Sidica, ahondaremos más en las circunstancias de este asesinato y sus consecuencias.
Entre tanto, en Chile se dio comienzo el pasado domingo a las sesiones de la Convención Constitucional, compuesta de 155 integrantes, todos ciudadanos elegidos de manera directa.
El día inicial hubo algunos problemas cuando se produjeron algunos incidentes que por momentos hicieron peligrar la ceremonia inaugural.
Una adecuada gestión de la funcionaria del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares, que ese día tenía por misión dejar instalada la convención, permitió que al final se resolvieran los problemas y el organismo que se encargará de redactar una nueva constitución para Chile quedó oficialmente instalado.
En la sesión inaugural también se eligió a quien presidirá la convención, recayendo el cargo en la delegada de la comunidad mapuche, Elisa Loncón. Como vicepresidente fue elegido Jaime Baza.
Sin embargo, no todo fue bien al día siguiente, cuando fallas de infraestructura técnica no permitieron que las sesiones empezaran. De esto se culpó a la comisión técnica que el gobierno de Sebastián Piñera designó para dar apoyo logístico a la convención.
Este jueves se produjo el primer gran desacuerdo cuando se puso en tabla una declaración política que llama a acelerar un proyecto de indulto actualmente en el Senado que beneficiaría a algo más de 1,000 personas detenidas como resultado de las protestas del estallido social de 2019.
2 horas duró el extenso debate entre los 155 constituyentes para zanjar el tema. No hablaron todos los constituyentes, pero a pesar de eso, quedaron marcadas las diferencias entre los que están a favor de la declaración, principalmente independientes y de la llamada lista del pueblo, mientras que otros afirmaban que la convención no tenía potestad para pedir eso, aunque lo respaldaban, y el sector de la derecha que lo rechazó de plano.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará el inicio de la Convención Constitucional de Chile en más detalle.
Y ahora vamos al resumen noticioso semanal fuera de América Latina.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, confirmó este miércoles que la cifra global de muertes por coronavirus superó los 4 millones y su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que el mundo está en un momento peligroso de esta pandemia.
Acabamos de pasar la trágica marca de los 4 millones de muertes por COVID-19, manifestó el titular de la OMS durante una conferencia de prensa en Ginebra. En ese sentido, Tedros criticó a los países ricos que con altas tasas de vacunación están levantando las restricciones y relajándose como si la pandemia ya hubiese terminado.
La mayoría de los casos nuevos, según indicó la OMS, se registraron en Brasil e India, aunque los recuentos semanales de casos en esos dos países estaban disminuyendo.
Entre tanto, en Afganistán, los talibanes han lanzado su primer asalto a una capital de provincia en ese país desde que emprendieron una gran ofensiva contra las fuerzas gubernamentales, según informaron las autoridades locales, lo que ha provocado el pánico entre la población local y ha hecho que los presos se escaparan de la prisión de la ciudad.
El miércoles estallaron intensos combates en la ciudad occidental de Kala-e-Nao, capital de la provincia noroccidental de Bagdzis, después de que los combatientes del grupo armado capturaran todos los distritos circundantes de la provincia.
Los combates continúan en diferentes partes de la ciudad en este momento, dijo un funcionario del gobierno a la agencia de noticias AFP, añadiendo que algunos funcionarios de seguridad se habían rendido a los talibanes durante la noche.
Enardecidos por su exitosa ofensiva, algunos cabecillas de esta organización fundamentalista, conocida por haber sembrado el terror y oprimir a las mujeres, alardeaban ante las cámaras de corresponsales extranjeros que pronto restablecerían la ley islámica en el país.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Como llegar
Y ahora vamos al resumen noticioso semanal en este país.
Un importante hecho que marca un hito en la historia de este país se produjo cuando este martes el primer ministro Justin Trudeau anunció que la nueva gobernadora general de Canadá será una mujer de uno de los pueblos originarios, en este caso el pueblo Inuit.
La líder Inuit y ex embajadora Mary Simon ha sido elegida como próxima gobernadora general, la primera persona indígena en ser nombrada para el cargo.
Durante una conferencia de prensa al otro lado del río de la colonia del colina del Parlamento, este martes, el primer ministro Justin Trudeau dijo que la reina ha aceptado su recomendación de nombrar a Simon, una ex presidenta de Inuit Tapirit Kanatami, la organización nacional Inuit, como la 30ª gobernadora general.
Puedo decir con confianza que mi nombramiento es un momento histórico e inspirador para Canadá y un importante paso adelante en el largo camino hacia la reconciliación, dijo Simon desde el Museo Canadiense de Historia.
De hecho, mi nombramiento llega en un momento especialmente reflexivo y dinámico de nuestra historia compartida, agregó la nueva gobernadora.
Mary Simon es una Inuit de Kuchewak, un pueblo de la costa de la bahía de Ungava, en el noroeste de Quebec. Hija de una mujer Inuit local y de un padre no nativo, comerciante de pieles, que trabajaba en un establecimiento de la Hudson Bay Company.
La nueva gobernadora habla Inuktitut, el idioma del pueblo Inuit, e inglés, ya que este último es habitualmente el idioma que los pueblos indígenas utilizan como lengua franca.
El hecho de que no hable francés, al menos no al nivel esperado, ha provocado algunas críticas. Sin embargo, la nueva gobernadora ha indicado que lo aprenderá para cumplir plenamente con las dos comunidades lingüísticas del país.
Y en otro orden de cosas, aquellos montrealeses que esperaban asistir a los partidos del Mundial de Fútbol en 2026, ahora tendrán que comprar pasajes para Toronto o Edmonton.
Montreal retiró su candidatura como ciudad anfitriona de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La ciudad dijo este martes en un breve comunicado que tomó la decisión porque el gobierno provincial le retiró su apoyo.
El gobierno de Quebec había dicho que no financiaría el evento, citando sobrecostes que habrían sido difíciles de justificar ante los contribuyentes.
Canada Soccer, el organismo que rige este deporte en el país, emitió el mismo martes un comunicado en el que agradeció a Montreal su candidatura.
La organización dice que espera trabajar con el gobierno canadiense, así como con los gobiernos provinciales y municipales, para apoyar a Edmonton y Toronto como ciudades anfitrionas del evento. El torneo se celebrará en junio y julio de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.
Y siempre en nuestra provincia, el ministro de Salud de Quebec, Christian Dubé, anunció este jueves que a partir del 1 de septiembre se introducirá lo que se llama el pasaporte COVID.
Este certificado de vacunación entraría en vigencia una vez que la inmensa mayoría de la población de Quebec haya recibido las dos dosis de la vacuna.
Se espera que este pasaporte podría ser exigido por los lugares donde se congrega gente en grupos grandes, cines, teatros, restaurantes, estadios.
Quebec será así la primera provincia que introduzca este pasaporte, que algunos apoyan porque posibilita la apertura de más locales y más actividades, aunque hay también algunos que se oponen a la medida. Sin embargo, según una encuesta, más del 70% de los quebequenses apoya la idea.
Cielo Rojo, de Juan Saiz.
Sola, sin tu cariño, voy caminando, y no sé qué hacer. Y el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. no he podido olvidarte. Desde la noche en que te perdí, sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te estoy dormida, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul. Pero cuando despierto, el cielo es rojo, me faltas tú. Aunque yo sea culpable de aquella triste separación. Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes.
La revista de la semana. Convención Constitucional en Chile hace historia. The Weekly Review. Constitutional Convention in Chile makes history. El pasado domingo 4 de julio se dio comienzo a un proceso inédito en Chile. Por primera vez en su historia, la constitución política del país será redactada por una convención cuyos miembros son todos ciudadanos directamente elegidos en votación popular. Ese cuerpo constitucional tiene además otras importantes características. Está compuesto en un número paritario de hombres y mujeres, y parte de sus integrantes representan a los pueblos originarios del país. La instalación de la Convención Constitucional, como se llama el cuerpo formado por 155 integrantes, estuvo cargada de simbolismos, algunos buenos, otros no tanto. La fecha escogida, aunque en Chile pocos lo recuerdan, tiene un importante significado. El 4 de julio de 1811, a instancias del entonces gobernante patriota José Miguel Carrera, se inauguraba en Chile el primer Congreso Nacional. El primer cuerpo legislativo venía a reforzar la idea de dar una institucionalidad al proceso de independencia respecto de España. Ese cuerpo elaboraría además lo que vino a ser la primera constitución chilena. 210 años más tarde, una nueva constitución se debe empezar a escribir, esta vez con una amplia participación ciudadana. Otro importante dato simbólico se produjo al elegirse la mesa directiva de la convención, la cual estará presidida por una mujer mapuche, Elisa Loncón, profesora de inglés con un doctorado en lingüística de una universidad europea, trilingüe, habla mapudungún, el idioma del pueblo mapuche, español e inglés. Su candidatura fue apoyada por una amplia mayoría de convencionales de izquierda y de los pueblos originarios. La inauguración misma del evento, sin embargo, tuvo algunos tropiezos cuando manifestantes que marcharon en apoyo a la convención fueron dispersados por fuerzas policiales. Los incidentes obligaron a una suspensión temporal de la ceremonia de instalación de la convención y hasta por momentos se temió que el evento podría hasta no realizarse. Una inesperada, muy buena gestión de la funcionaria del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares, cuya misión era simplemente proclamar a los convencionales electos y presidir de oficio la ceremonia, permitió llevar a buen término la apertura del evento. Pero si por un lado hubo buena voluntad en ese gesto que todos los sectores políticos de la convención aplaudieron, por otro lado también ha habido otras situaciones con simbolismo negativo. Esto último quedó manifestado en los problemas técnicos que el día lunes impidieron el inicio de los trabajos de la convención. Detalles tan absurdos como una inadecuada preparación del recinto que alberga las sesiones, sin conexión Wi-Fi en alguna de sus salas y con imposibilidad de cumplir las normas sanitarias de aforo, llevaron a la suspensión de los trabajos. Esto también llevó a un duro cuestionamiento del soporte técnico que el gobierno de Sebastián Piñera estaba obligado a proveer. Las insuficiencias fueron tantas que en algún momento hasta se pensó en trasladar el local de sesiones a otro sitio. En lo concreto, sin embargo, quedó en evidencia que en el gobierno del actual presidente chileno, esto de la convención constitucional, con una clara mayoría de delegados de corrientes de izquierda y progresista, no ha sido muy de su agrado. Hay quienes han señalado que más que meras negligencias o incompetencia de parte de la Comisión de Apoyo Técnico y Logístico a la Convención, habría habido un cierto sabotaje al trabajo de la Convención. Esto ha llevado incluso a algunos a pensar en el Congreso una posible acusación constitucional